Buen día. Dios le bendiga, amados. Es un gozo reunirnos una vez más a adorar a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan en esta mañana. Queremos saber si alguien nos visita para darle la bienvenida. ¿Hay alguien que nos visite de este lado? Allá tenemos una pareja. De este lado, ¿alguien más que nos visite por aquí? ¿Quién nos visita? Aquí tenemos, aquí también. Muy bien, ¿quién más nos visita de este lado? Ok, ¿cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Es un gozo tenerle con nosotros hoy. Vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a meditar en lo que Dios tiene para decirnos hoy. Estamos haciendo un estudio consecutivo, expositivo de la epístola de Santiago. Eso lo estamos haciendo en las tardes. Vamos a continuar con ese estudio esta mañana, así que si me puede acompañar a Santiago. Epístola Universal de Santiago, estamos en el capítulo número 1, específicamente vamos a abordar hoy los versículos 13 al 18. Santiago capítulo número 1, versículos 13 al 18, dice así la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Oh Señor, Dios de toda misericordia y toda gracia, Padre, al acercarnos a tu palabra, nosotros reconocemos que necesitamos urgentemente de la operación de tu Espíritu que abra nuestro entendimiento y nos lleve a la luz de tu verdad. Oh Señor, habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Permítenos, Señor, ser bendecidos de ser expuestos al mensaje que tú tienes para nosotros. Que nadie salga de este lugar como entró. Que todos, Señor, seamos transformados, cambiados, impactados, redarguidos, convencidos, Señor, aún confrontados por tu palabra. Danos gracia, pues, Señor, y haz tú la obra que solo tú puedes hacer y que has prometido hacer. Confiamos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la enviaste. Esa es nuestra esperanza al acercarnos a ella. Habla tú, Señor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio de esta epístola, nosotros estuvimos considerando varias semanas los versículos 2 al 12 y estuvimos viendo que el mensaje central, la idea central de esos versículos es cómo tener la victoria sobre las pruebas. Sabemos, y ya pusimos este pasaje en contexto unas semanas atrás, de que los hermanos a los que Santiago escribe estaban pasando por pruebas muy fuertes. Primero, ellos habían sido expatriados, habían tenido que salir corriendo, abandonando sus propiedades, perdiendo todo lo que tenían para salvar su vida a causa de la persecución que se había levantado contra la iglesia. Pero lo que es peor, en el lugar donde habían llegado, seguían siendo oprimidos. Ahora, aparentemente, por lo que nos deja ver la carta, por una especie de opresión laboral. El punto es que eran hermanos que estaban pasando la dura. Y Santiago, con su corazón pastoral, comienza su carta abordando el asunto de las pruebas. Y vimos que de una manera magistral, él nos presenta allí cómo tener la victoria sobre las pruebas. Sin embargo, algo interesante es que él se introduce de una manera natural, él pasa del tema de las pruebas al tema de las tentaciones en este versículo 13. Y eso es algo que a nosotros puede llamarnos la atención, porque nosotros solemos pensar en las pruebas y las tentaciones como dos entidades completamente separadas y diferentes. Y ciertamente lo son. Nosotros hemos hablado ya en este estudio de esta epístola de que las pruebas y las tentaciones tienen origen diferente y propósitos diferentes. Las pruebas vienen de Dios con el propósito de perfeccionar nuestra fe, hacernos madurar como creyentes. Por su parte, las tentaciones, que como el mismo Santiago dice, se originan en nosotros, inducidas usualmente desde afuera por el diablo, que es el tentador, dice la Biblia, y tiene el propósito de llevarnos al pecado, de apartarnos de la fe. O sea, que son contrarias en un sentido, y como les dije, ciertamente son diferentes, pero la realidad es, mis hermanos, que las pruebas y las tentaciones son dos caras de una misma moneda. ¿En qué sentido? Las pruebas y las tentaciones son dos compañeras inseparables de viaje. Siempre que nosotros estemos pasando por prueba, debemos esperar que van a venir tentaciones. ¿Por qué? El diablo va a tomar la situación que Dios permite en nuestra vida para probar nuestra fe, para perfeccionar nuestra fe, y la va a convertir en una oportunidad para apartarnos de la fe o para responder de una manera pecaminosa a la situación que Dios ha permitido. Y esto es algo que lo vemos en la Biblia desde el principio. ¿Qué fue lo que el diablo hizo en Génesis, en el huerto del Edén? Tomó la prueba que Dios había puesto a Adán. Dios le puso un árbol allí para probar la fidelidad de Adán, primero, y en segundo lugar, también para que Adán madurara, para que Adán pasara de una santidad pasiva que tenía por creación, fue creado santo, a una santidad activa por obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. O sea que ese árbol en el huerto del Edén era una prueba para Adán. ¿Pero qué hizo Satanás? Con sus engaños, sus mentiras, sus insinuaciones, él convirtió en esa prueba en una tentación que lo llevó al pecado. Y eso siempre va a pasar en nuestras vidas. Yo conversaba con una hermana hace unas semanas, que ella me decía que siempre que su empresa se ha visto en una situación económica difícil, ella decía, como por arte de magia, empiezan a aparecerle las ofertas de capitalizar su empresa de una manera antibíblica y en muchos casos hasta ilegal. Y usted se preguntará, ¿es casualidad eso? ¿Es casualidad que en el punto crítico donde la empresa tiene problemas aparezcan esas ofertas? ¡No! El diablo, tenemos un enemigo que va a aprovechar las pruebas de nuestra fe, las situaciones que Dios permite para perfeccionarlo, y la va a voltear y la va a convertir en una oportunidad para nosotros pecar. Él siempre nos va a abrir una puerta, una salida pecaminosa a la situación de prueba en la que Dios nos ha permitido estar. Y es por eso que Santiago nos deja ver que si nosotros queremos tener la victoria sobre las pruebas, nosotros necesitamos además ser capaces de tener la victoria sobre la tentación. Y de eso es que trata. Esos versículos 13 al 18 de Santiago capítulo 1, Santiago nos está diciendo cómo tener la victoria sobre la tentación, pero específicamente, exclusivamente, él se está refiriendo a la tentación en el contexto de la prueba. Y la manera como él nos enseña allí que nosotros podemos y debemos vencer la tentación en medio de la prueba es trayendo a la mente, recordando una serie de verdades que son las que nos van a ayudar a no dejarnos seducir y engañar por el diablo. De hecho, si usted mira el versículo 16, ese versículo 16 es el centro, el corazón mismo del pasaje. Allí es que está la idea central. Él dice, amados míos, no erréis, no te dejes engañar. La manera como el diablo te va a traer, te va a seducir, te va a arrastrar al pecado en medio de la prueba es que te va a vender una serie de mentiras que tú vas a creer y te vas a dejar engañar. Y así que él siempre ha obrado. Señores, una vez más, si nos remontamos al Génesis, desde el principio, el arma más eficaz del diablo para arrastrarnos al pecado no es otra que la mentira. Nos vende una mentira. Bueno, en la lectura que hizo el hermano hace un rato, también lo decía. Pablo decía que él temía que los corintios se pudieran dejar engañar por el diablo, que sus sentidos fueran engañados y apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como él trabaja, él nos vende mentiras que nosotros creemos. Eso es exactamente lo que hizo en el Edén. Él mintió primero sobre los mandamientos de Dios, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios había dicho. Mintió sobre las advertencias de Dios. Dios te dijo que iba a morir, no moriréis. Pero sobre todo mintió sobre las intenciones de Dios. Dios lo que pasa es que sabe que si tú comes del árbol, tú vas a ser como Dios, y por eso es que Él no quiere que tú comas. Él le vendió una serie de mentiras, ellos la creyeron y pecaron. Así siempre es que trabaja la tentación. Así que Santiago nos va a decir cuáles son esas verdades que yo tengo que tener presente de manera especial en el contexto de la prueba para no dejarme seducir al pecado. Y si usted mira conmigo el pasaje, la primera de esas verdades que Santiago nos dice que tenemos que recordar tiene que ver con la naturaleza de la tentación. En el versículo número 13, si lee conmigo, él nos deja ver que la tentación nunca viene de parte de Dios. Dios no tiene nada que ver con nuestra tentación. En el versículo 3, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y déjeme hacer un paréntesis aquí, antes de seguir la línea de pensamiento de Santiago. Ese versículo ha sido usado para tratar de probar, entre comillas, que la Biblia tiene errores. Ese es otro de los pasajes. Míralo ahí, otro error de la Biblia. Porque ahí dice que Dios no puede ser tentado, pero la Biblia dice que los israelitas tentaron a Dios en el desierto. Y por otro lado, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tú ves que la Biblia está llena de contradicciones. Ahí dice que no puede ser tentado y por otro lado dice que lo tentaron. Como yo siempre les he dicho, yo espero que ya usted sepa esto, déjame ver quiénes se lo saben. Cuando usted encuentra un error en la Biblia, ¿dónde que está el error? ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? Es ahí, mira, ahí, en tu mente. Es que tú estás interpretando mal la Biblia. Santiago no está diciendo ahí que Dios no puede ser tentado. Eso es lo que él dice. Mira el pasaje. Dice que Dios no puede ser tentado, ¿qué? Por el mal. Dios, lo que él está diciendo, no puede ser puesto en una situación donde Dios se sienta inclinado a lo malo. Eso es lo que está diciendo. Nunca va a haber una circunstancia, nunca va a haber un milisegundo en la eternidad donde haya en Dios la más mínima inclinación a lo malo. Dios es completamente ajeno al mal y a la maldad, y por lo tanto Dios nunca se va a sentir movido o inclinado a lo malo. Pero definitivamente que Dios puede ser tentado. ¿En qué contexto? ¿De qué manera? Nosotros tentamos a Dios, y déjenme decirle, los cristianos lo hacemos cada rato, cuando nosotros pretendemos poner a prueba a Dios, poner a Dios en una situación, en un contexto, a ver si es verdad que Dios va a hacer lo que Él dijo. Eso fue lo que la manera como el diablo quería llevar a Jesús a tentar a Dios. ¿Usted se acuerda? Le dijo, lo subió al templo y le dijo, pero Dios no dice en su palabra que Él va a mandar sus ángeles que te cuiden. Tírate de aquí a ver si es verdad. Tírate a ver si Dios va a mandar a los ángeles. ¿Y qué le responde el Señor? No tentar. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es tentar a Dios. Déjame ver si es verdad que Dios va a hacer esto. Eso es tentarlo. Y los cristianos lo hacen mucho. ¿Y usted sabe cómo lo hacen mucho? Yo lo sé porque yo soy médico. Con el asunto de los tratamientos médicos. Ya yo no me voy a tomar esa pastilla. Que Dios me sane. ¿Tú estás tentando a Dios, mi hermano? O sea, que Dios está obligado a sanar. Yo no me la voy a tomar. Yo voy a ver si es verdad que Dios va a dejar que yo me muera. Eso es tentar a Dios. Eso es lo que la Biblia te dice. No lo hagas. No tientes a Dios. Pero cerrando el paréntesis entonces, lo que Santiago nos está diciendo aquí es que precisamente porque en Dios no hay ninguna inclinación a lo malo, porque no hay en Dios nada que lo pueda mover a la maldad, Dios no tiene ninguna relación con nuestras tentaciones. Cuando nosotros somos tentados, nunca debemos pensar que Dios nos puso en esa situación de prueba para que nosotros tomáramos la salida pecaminosa. Nunca debe venir a nuestra mente que Dios permitió esta situación para que yo cometa el pecado. Y usted puede parecerle eso sorprendente, que alguien llegara a pensar eso, pero eso es sumamente común. De hecho, ¿usted sabe quién fue el primero que acusó a Dios, indirectamente, claro, pero acusó a Dios de su pecado? ¿Quién fue el primero? Adán. El primer hombre, el primer pecado, se lo quiso chubar a Dios. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿tú comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Qué le respondió Adán? La mujer que tú me diste por esposa. Fíjense que Adán no estaba acusando solamente a Eva. Si él hubiera querido acusar a Eva, ¿qué le hubiera dicho? Eva, la mujer me dio, mi esposa me dio, pero eso no fue lo que él dijo. La mujer que tú me diste por esposa fue que armó este lío. En pocas palabras le está diciendo, Señor, yo estaba muy bien aquí hasta que a ti se te ocurrió dame mujer, oíste. Si a ti no se te ocurre esa brillante idea de dame mujer, esto no pasa, porque yo no había pensado en comer de esto. O sea que, mira a ver qué fue lo que tú hiciste. Él estaba acusando a Dios. Indirectamente, pero estaba acusando a Dios. Y esa es la manera también como nosotros lo hacemos. Generalmente, cuando nosotros nos sentimos inclinados a hacer lo malo, nosotros comenzamos a querer justificar nuestro pecado indirectamente tirándoselo a Dios. Y eso lo hacemos de varias maneras. A veces nosotros justificamos nuestro pecado simplemente culpando el diseño de Dios. No es que Dios me hizo así. Tú sabes que ese es mi temperamento. Entonces, como yo tengo un temperamento colérico, por eso que yo le grito a mi mujer y mis hijos, pero es que ese es mi temperamento, tú sabes. Yo no puedo combatir eso, Dios me hizo así. O no, tú sabes que yo soy flemático. Y por eso yo no puedo ser un líder en mi casa. Mi mujer es que tiene que dirigir, porque mi temperamento no me lo permite. O sea, tú estás diciendo que es el diseño de Dios, la razón por la que tú pecas. La culpa está en cómo Dios te hizo. Pero hay otros que justifican su pecado achacándoselo a la providencia de Dios. Es el que te dice, por ejemplo, el ladrón que te dice que él roba, ¿por qué? Bueno, porque que la situación económica lo lleva a eso. Si él tuviera un buen trabajo con el que él pudiera proveerle, él no robara. O sea, que el culpable es Dios, que ha permitido que él esté en esa situación. Ese es el hombre casado que es infiel a su mujer y lo justifica diciendo que si su mujer no fuera como es, si él tuviera otra mujer que llenara sus expectativas, entonces él no sería infiel. O sea, que el culpable es Dios, como Adán, la mujer que Dios te dio, ¿verdad? El problema está en Dios, que te dio esa mujer. Yo siempre digo, como que a usted le pusieron una pistola, cásate con esa, ¿verdad? Usted fue que lo eligió. Pero el problema es que nosotros queremos justificar nuestro pecado y para no sentirnos nosotros que nosotros tenemos toda la culpa, empezamos a señalar por otro lado y terminamos apuntando a Dios. Pero hay otros que son todavía más tulpenes. Estos sí se merecen, mire, el Oscar, el Grammy, el Cassandra y todo lo que se le ocurra, ¿no? El soberano que se llama ahora. Todas. Hay otros que se atreven a culpar la dirección de Dios. Ellos pecan porque Dios lo dirigió a eso. Y eso va desde el movimiento carismático moderno que, atento al Dios me dijo, hacen todas las diabluras que se le puede ocurrir a una gente porque Dios me dijo, como yo le conté ayer en la caleta a un pastor, que Dios le dijo que dejara a su mujer y se casara con una jovencita de la iglesia. No, me Dios te dijo, ¿verdad que sí? No, Dios me habló. Como que Dios es bipolar, que aquí te va a decir una cosa y después te va a decir otra, ¿sí, verdad? Un día piensa una cosa y otro día otra. Pero también hay otros que no necesariamente es así, que dicen que Dios lo dirigió por las circunstancias. Y ellos están convencidos que esa es la voluntad de Dios porque Dios se lo mostró por las circunstancias. Mire, usted se sorprendería las cosas que yo he tenido que oír. Yo oí una doña, para ponerle solo un caso de mucho, que ella me decía que ella estaba convencida que era la voluntad de Dios que ella se fuera ilegal del país. ¿Convencida? Y yo, ajá, explíqueme, ¿cómo fue eso? O mire, yo estoy en una situación económica muy difícil, me explicaba ella. Y yo comencé a orarle, Señor, dime qué tú quieres que yo haga, cómo yo voy a salir de esta situación. Y usted sabe que ese mismo día vino alguien a hablarme de unos viajes ilegales muy seguros. ¿Oyendo? Y yo dije, pero cuidado, si por aquí es que Dios me está hablando. Entonces comencé a, porque usted sabe que esos viajes son carísimos. Porque eso cuesta, señores, lo mismo que montar un negocio de otra cosa. A la gente no se le ocurre, mejor coge su cuarto y monta un negocio. No, pero... ¿Y de dónde yo voy a sacar el dinero? Así que ella comenzó a orarle, Señor, si es tu voluntad que yo haga esto de verdad, muéstrame cómo yo voy a conseguir este dinero. Y ahí mismo, mire, pastor, ahí mismo me vino a la mente una tierrita que yo había heredado de mi mamá en el campo y la estoy vendiendo para conseguir los cuartos. Clarito, se lo mostró Dios. Yo le dije, mire, váyase con un aguacate, oye, para que los tiburones no se la coman vacía. Claro, porque ¿cómo tú vas a decir que... Señor, desde que tú oíste, oye, desde que tú oíste viaje ilegal, ya tú tenías que saber que eso no es de Dios. Dios te está guiando a algo ilegal, por amor de Dios. No, pero el problema es que cuando nosotros queremos algo, mire, nosotros vemos la mano de Dios donde sea. Puede ser el mismo diablo que venga con los cachitos y el tridente y la cola, como lo pintan, y te lo traiga, y tú dices, wow, Dios sí es poderoso, hasta el diablo usa para ser Señor. Claro, porque eso es lo que tú quieres. Y como eso es lo que tú quieres, tú vas a ver la mano de Dios donde no está. Mire, y eso es lo que Santiago nos dice. Si usted mira el pasaje, Santiago nos deja ver que el responsable final, último, de nuestra inclinación a pecar, somos nosotros mismos. Dios no tiene nada que ver con nuestras tentaciones. Dice el versículo 14, vamos a leer del 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Usted sabe por qué tú te sientes inclinado a lo malo? Porque tú tienes un corazón malo. Porque hay deseos pecaminosos en ti. Por eso cuando el diablo te hace la oferta, entonces tú te sientes atraído. Pero no es porque Dios te ha puesto allí para que tú peques. Mi amigo y mi hermano, ¿tú estás consciente de eso? Que ni siquiera, fíjate que Santiago no dice, ni siquiera menciona al diablo aquí. Porque el principal responsable de nuestras tentaciones, ¿quién es? Somos nosotros. Dios no tiene nada que ver. Dios no te pone en una situación para que tú peques. Y al final del día, el diablo ni siquiera es el responsable primario. Porque el diablo todo lo que puede venir es desde afuera, ponerte pancarte, decirte toma, y atraerte ofertas. Pero si tú no desearas lo malo, las tentaciones del diablo no te supieran a nada. A nada. Alguien lo ha dicho de esta manera, dice un autor. Las sugerencias del diablo no son en sí un peligro, lo son cuando las hacemos nuestras. ¿Por qué somos tentados? Ah, sí, no, pero que el diablo me hizo hacerlo. No, eso no es verdad. El diablo te puede poner una oferta, pero si tú no la deseas, tú no la vas a perseguir. Pecamos porque tenemos inclinaciones pecaminosas. Y Santiago quiere que entendamos eso. Hermano, cuando Dios te ha puesto en una situación difícil y el diablo te traiga oferta pecaminosa para salir de la situación difícil, tú tienes que entender que esa no es la salida de Dios. Espérate ahí, espera la siguiente, que la de Dios viene. Aunque tu corazón se incline a esa cosa, esa no es la voluntad de Dios para ti. Hay algo más sobre la naturaleza de la tentación. Si usted mira el pasaje que Santiago nos presenta allí, que no voy a abundar mucho en eso. Eso es tan importante que lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a dedicar todo un mensaje a eso. Pero Santiago nos deja ver allí que la tentación sigue un proceso. La tentación, mis hermanos, y el caer en pecado y ceder a la tentación no es algo espontáneo, ni accidental, ni casual, ni instantáneo. Esa es otra mentira que nosotros creemos. Yo no sé cómo esto pasó, pastor. O si yo sí te digo cómo pasó. Y te lo voy a decir la semana que viene. Cómo tú caíste, cómo tú llegaste a adulterar con tu mujer, cómo tú llegaste a ser adúltero hacia tu mujer, cómo tú llegaste a robar lo que te robaste, cómo tú llegaste a cualquier pecado. Yo te lo voy a decir la semana que viene. Porque el pecado y la tentación siempre sigue un proceso. No pasó de la nada ni pasó de repente. No, yo no sé. Mira, yo no estaba pensando en eso. Óyeme. La tentación siempre sigue un proceso, y cuando tú caes en pecado es porque tú estás haciendo cosas mal que te llevaron allá. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Si usted viene conmigo, sigue el pasaje, hay una segunda verdad principal que Santiago quiere dejarnos ver allí, que nosotros tenemos que saber para no dejarnos seducir al pecado en medio de la prueba, y esta vez tiene que ver con la naturaleza del pecado. Mire versículo 14 y 15 conmigo una vez más, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, agarra esto, siendo consumado, da a luz la muerte. Y el punto central de esos versículos, lo que Santiago quiere es desenmascarar la mentira satánica, óyeme bien, de que nosotros podemos hacer algo en contra de la voluntad de Dios y va a salir bien al final, porque así como no lo vende. Siempre te vende el pecado como algo bueno, algo deleitoso, algo que una historia que terminará color de rosa. Señor, usted se asombrará las mentiras que nosotros nos creemos para seguir el pecado. Oiga, yo le digo, yo he oído cosas, bueno, esa misma, un viaje ilegal seguro. Señor, un viaje ilegal seguro. Pero lo creemos, sí, es un viaje ilegal seguro. Nos dejamos engañar. Oiga, otra que me tiraron a mí. No, pastor, yo sé que él no es cristiano, pero él es un buen muchacho. Y yo estoy segura que él se va a convertir. Es más, mire, como yo lo veo, yo creo que hasta pastor puede llegar a ser después. A mí me dijeron eso. Yo, espérate, tú te vas a casar en contra de la voluntad de Dios con un impío, y tú me estás diciendo que tú estás convencida de que él se va a convertir y que va a llegar a ser pastor. Sí, ya tú una iglesia tenía fundada, el nombre tenía allí, para ponerle, a la iglesia que iban a fundar ellos. Oye, nosotros nos dejamos engañar y creemos una serie de embustes, y eso es lo que el diablo ha hecho desde el principio. Como le digo, siempre tenemos que volver al Edén, porque eso fue lo mismo que él hizo. ¿Qué fue lo que él le vendió a Adán y Eva? ¿Qué iba a pasar si ellos comían del árbol? Que serían como Dios. Señor, a ustedes les va a pasar lo mejor del mundo. Si ustedes desobedecen a Dios, le va a pasar lo mejor que pudiera pasarle. Y así como él siempre nos va a vender el pecado, nos lo va a vender como algo bueno, algo deleitoso, nos va a vender una historia que va a terminar, mira, como lo cuento de hadas, todo precioso, todo hermoso. Lo que él no te dice es que al final viene el desastre. Y eso es lo que Santiago quiere que entendamos. Mi hermano, el camino del pecado siempre tiene un solo final, y ese final es la destrucción, la muerte, problemas, tragedia. Eso es lo que trae el pecado en la vida de los hombres, y nosotros tenemos que entender eso. Cuando el diablo nos trae las ofertas pecaminosas, yo tengo que saber que eso nunca va a terminar como yo creo que va a terminar. Siempre termina en muerte, dice Santiago. Nosotros tenemos que estar claros, tenemos que entender eso de verdad, mis hermanos. Yo estoy cansado de hablar con gente que está convencida de que ellos van a hacer la cosa al revés de como Dios dice y le va a ir bien. No acabamos de entender que no se puede. Señores, Dios diseñó el universo. Este universo que Dios hizo, lo hizo de tal manera que toda violación a sus leyes trae de manera natural desastre, tragedia. toda violación a sus leyes en todos los ámbitos. De la misma manera como tú no puedes violar las leyes físicas sin esperar recibir consecuencias, tú no puedes pretender que vas a violar las leyes morales de Dios sin esperar recibir consecuencias. De la misma manera que tú no puedes esperar tirarte de un edificio de 20 plantas al vacío y esperar que te va a ir bien, ¿qué te va a pasar? Tú vas a acabar reventado abajo. Pues eso mismo pasa. ¿Usted sabía? Óigame esto. Todo pecado, mi hermano, es un salto al vacío. ¿Tú me estás oyendo? Todo pecado es un salto al vacío desde un avión a 10.000 pies de altura. ¿Tú sabes qué pasa? Que mientras tú vas cayendo, es aperísimo, porque tú estás sintiendo esa sensación. Mire, eso tiene que ser pero yo nunca lo he hecho, pero tirarse desde un avión, eso tiene que ser pero esa sensación de caída libre, esa adrenalina, ese rush. ¡Woo! Sí, estúpido, pero tú sabes dónde vas a llegar, al piso, y te vas a reventar. Eso es lo que el pecado te ofrece. Te ofrece una adrenalina, algo que se ve muy bueno, pero lo que no te dice es que vas a terminar reventado en el piso. El diablo no lo va a vender como algo bueno, pero siempre va a terminar en tragedia, siempre. El pecado trae muerte, dice Santiago, allí donde siempre de manera inevitable, ineludible conduce, y trae muerte de toda la manera posible. El pecado, para empezar, mata nuestra comunión con Dios. Es cierto que en Cristo puede ser restaurada, pero no deja de ser cierto que cuando nosotros pecamos nos sentimos miserables. Mire, no hay nadie más miserable que un cristiano en pecado. ¿Usted sabía eso? No hay nadie más miserable en este mundo. Perdemos toda la experiencia cristiana, todo el gozo, toda la paz que viene de la comunión con Dios. Todo eso se va y nos sentimos miserables. El pecado mata relaciones. ¿Cuántos matrimonios usted conoce que han fracasado por causa del pecado? Y no solamente estoy hablando de adulterio aquí. Por hombres que no son hombres en su casa, que no son la cabeza de su hogar, mujeres que no se sujetan a su marido, problemas de cómo se hablan el uno al otro, rompe muchísimo matrimonio, mata las relaciones matrimoniales, mata las relaciones entre hermanos. Usted no conoce familia que no se hablan, hermanos que no se hablan, papá que no quieren saber de los hijos, hijos que no quieren saber de los padres, amigos que eran muy buenos amigos y hoy ya se odian. Todo a causa del pecado, mata las relaciones. El pecado trae muerte emocional también a los hombres. De hecho, es un hecho comprobado que la mayoría de los problemas emocionales con los que batalla el hombre de hoy tienen que ver principalmente con problemas de pecado. ¿Usted sabía eso? De hecho, hay todo un movimiento de consejería que propone, oiga lo que propone, que todo problema emocional y conductual de los hombres se debe a pecado. Yo no llegaría tan lejos. Yo creo que pueden haber otras causas, pero definitivamente, mi hermano, que la mayoría de los problemas emocionales con los que el hombre batalla, te estoy hablando de ansiedad, depresión, amargura, neurosis, psicosis, todo ese tipo de cosas, la gran mayoría se debe a una conciencia sucia de pecado que atormenta al hombre, y eso está comprobado. Pero de esa misma manera el pecado trae muerte física también. Si no, vaya a los hospitales, señores, la mayoría de la gente que está en los hospitales se han matado ellos mismos. Están allí porque ellos mismos se llevaron allí a causa del pecado, la mayoría. Métase en los hospitales, usted va a ver allí la cirrosis hepática, cánceres de todo tipo provocados por la vida que el hombre lleva, enfermedades venéreas, enfermedades cardiovasculares, sida, discapacidades y muertes provocadas por accidentes, por andar borracho manejando. El pecado trae muerte física, de manera natural, consecuencia natural, te estoy hablando. Pero si tú eres creyente, tú tienes que estar consciente que a esas consecuencias naturales, si esas no llegan antes, tú debes esperar la intervención de Dios para frenarte en tu pecado. ¿Tú estás consciente de eso, cristiano? Que si tú eres un verdadero creyente y tú estás tomando el camino del pecado, Dios te va a frenar. Y lo va a frenar a veces de manera drástica. Si no, pregúntele a Ananí y Zafira. ¿Usted conoce a Ananí y Zafira en la Biblia? Que mintieron contra Dios y ahí mismo cayeron redondo. Si no, vaya donde los corintios. ¿Usted sabe lo que dice Pablo de los corintios? Que ellos estaban practicando un pecado. ¿Y cómo Dios los frenó? Oiga lo que dice, 1 Corintios 11:30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, acotados en su cama porque tenían chikungunya y no podían levantarse. ¿Era eso lo que decía? ¿Qué duermen? ¿De qué duermen? En el Cristo Redentor con la hierba así, ese es el duermen de ahí. ¡Dios lo frenó! Porque tú sabes qué, óyeme bien, cristiano. Si tú eres un verdadero cristiano, Dios te ha dado una promesa. Esta promesa es que tú vas a llegar al cielo. Pero ese mismo Dios ha prometido que ninguno que practique el pecado va para el cielo.
Así que tú sabes lo que él va a hacer. Él se va a frenar como tenga que frenarte. Si tiene que dejarte tuyo en una cama, te va a dejar tuyo en una cama. Si eso es lo que hay que hacer. Y si tiene que quitarte la vida, te va a quitar la vida. Pero él va a hacer lo que tú tengas que hacer, lo que él tenga que hacer para que tú no andes en el camino del pecado. Y eso es lo que Pablo le dice a ellos. Ellos fueron sonados por el Señor para que no fuesen, ¿qué? Dice él, condenados con el mundo. Para evitar que perdieran su salvación. Porque Dios la ha asegurado, pero Dios se va a asegurar que tú llegues. Él va a evitar que sigamos el camino del pecado. Pero la más terrible de toda la muerte que trae el pecado es la muerte eterna. Si estas consecuencias no son suficientes para uno evitar el pecado, entonces tenemos que saber que todavía hay una muerte peor, que es la condenación. Y es de la que habla Romano, esa pasada que usted conoce, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero usted sabe a qué muerte se está refiriendo ahí, es a condenación. ¿Cómo yo lo sé? Porque él sigue diciendo más, por el contrario, la dádiva de Dios es que vida eterna. Esa muerte la está contrastando con vida eterna. Lo que él está diciendo, tú sabes dónde conduce el camino del pecado, al infierno. Eso es lo que él está diciendo. Mi amigo, óyeme, tú puedes creer que yo voy a vivir la vida que me dé mi gana sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios, sin tomar en cuenta a Cristo y el llamado que Dios me hace a Cristo, y todo va a salir bien. Pero primero, tú vas a cosechar muchas tragedias en esta vida, y lo que es peor, vas a terminar en un lugar terrible. Eso es lo que la Biblia dice. Y tú me dirás, a lo mejor tú que te dices cristiano, y dices, pastor, pero usted sabe que yo soy cristiano, yo no vuelvo a ese lugar. Bueno, tú eres cristiano. ¿Tú eres cristiano? Vive como cristiano entonces. Los cristianos no andan en el pecado. Los cristianos no toman la salida pecaminosa. Usted sabe que por eso es que hay mucha gente que se cree cristiano y no son cristianos. Usted sabe que hay muchos que le dirán en aquel día al Señor, Señor, en tu nombre aquello, y en tu nombre. Yo era cristiano, Señor. ¿Y qué le dirá Dios? Apartado de mí, maldito, ¿qué? Hacedores de maldad. Los cristianos andan en el camino de Dios, no toman los atajos del diablo. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Mi hermano, el pecado siempre va a traer muerte y destrucción a tu vida. En esta vida y por la eternidad, ten cuidado con el pecado. No le crea la mentira al diablo de que eso va a salir bien. No va a salir bien, mi hermano. Y si usted mira y contrasta esto con el versículo 22, mire qué tremendo. Él nos dijo en el versículo 12, perdón, de Santiago 1, mire su Biblia. Nosotros vimos allí que Santiago nos dijo que cuando nosotros perseveramos en la prueba y seguimos firme, y viene la prueba, pero seguimos firme, aferrado al Señor, sin tomar la salida del pecado, ¿cuál va a ser el resultado? Termina en bendición y bienaventuranza, y termina con la corona de vida. Mientras Dios te va a sacar a la bendición y la corona de vida, la oferta del diablo siempre te va a llevar a maldición y a destrucción de tu vida. Ahora, si miramos el pasaje una vez más, la tercera verdad que Santiago nos presenta allí para nosotros no dejarnos seducir al pecado en medio de la prueba, esta tiene que ver con la naturaleza de Dios. Si usted mira versículos 16 y 17, Santiago quiere que estemos claros, mi hermano. Esto es muy importante que tú lo entiendas en los momentos de prueba, que Dios es bueno. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Usted sabe cómo fue que el diablo logró seducir a Adán y Eva finalmente a que comieran del árbol? Él les hizo creer que Dios era malo, que al final Dios no era un Dios que merecía ser adorado ni obedecido. Eso era lo que tenía en mente con todas las mentiras que le dijo, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Oye, la verdad que ustedes sí lo tienen limitado aquí. Y todas estas restricciones, ¿cómo así que tú no puedes hacer ciertas cosas? La misma mentira que nos sigue vendiendo hoy, ¿eh? Porque es increíble. No, tú sabes que yo quisiera convertirme, pero es que ese cristianismo, como que tantas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones del cristianismo? El Señor lo que te limita es de lo que te destruye, del pecado. ¿Qué es lo que trae el pecado mismo? ¿Qué es lo que trae? ¡Muerte! ¿Y Dios qué es lo que quiere para ti? ¡Vida, bendición! Pero los cristianos podemos hacer de todo. En el contexto en que Dios lo permite y en que es bueno para nosotros, no hay nada que no podamos hacer. Nada de esta vida que sea bueno para nosotros, que Dios lo limite. Pero el diablo empezó a vender eso a Adán y Eva. Y lo último que le vendió fue que Dios no quería que comieran del árbol. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios sabe que cuando ustedes coman, ustedes van a ser como Él. Y Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios quiere tenerlos subyugados a ustedes. Ustedes ya no van a tener que depender de Dios. ¿Qué Dios es ese que lo quiere tener a ustedes aquí amarrado cuando ustedes pueden tener la misma categoría que Él? Él estaba haciendo creer que Dios era malo. Y es lo mismo que va a hacer a nosotros, mi hermano, cuando estamos siendo probados. Desde que el diablo te haga pensar que Dios es malo, ya tú estás a un paso de cometer el pecado. Porque si Dios no es bueno, ¿por qué hay que obedecerle? Y tú debes esperar, mira, sin lugar a duda, que cuando tú estás siendo probado, me decía una hermana esta semana, mira, es que uno es como si te lo estuvieran susurrando aquí, una hermana que está siendo grandemente probada. Me lo dijo, pastor, uno oye como un susurro, pero si Dios te ama, ¿por qué Dios permite que te pase esto? ¿Qué Dios es este? ¿Cómo que Dios te encontró y deja que te pase esto? ¿Qué papá deja que le hagan esto a sus hijos? Que pasen cosas como esta. Dios no te ama nada, Dios se olvidó de ti, Dios ni sabe lo que te está pasando. Hermano, nosotros siempre vamos a escuchar ese tipo de cosas, porque el diablo va a querer hacernos creer en la prueba que Dios es malo, que no merece ser obedecido. Y nosotros seguimos creyendo el cuento, y es por eso que Santiago nos dice, mira hermano, no erréis, no te equivoques, Dios es bueno, siempre es bueno, eso es lo que le está diciendo allí. Tú quieres saber si es bueno, piensa todo lo bueno que tú has experimentado en tu vida, porque toda buena dádiva y todo don perfecto vino de Él. Si hay algo en tu vida, piensa cada cosa, por pequeño o grande que sea en tu vida, que tú has considerado bueno, que tú has dicho que bueno fue eso, eso fue un regalo de Dios. Pero nuestro problema es que cuando vienen las tragedias y los problemas, nada más miramos los problemas y se nos olvida todo lo demás que Dios nos ha dado. Ese es nuestro problema. Cerramos toda nuestra atención a la situación que nos angustia y se nos olvida todo lo bueno que Dios ha sido. Vamos al médico, nos da un diagnóstico que no nos gusta y nos entruñamos contra Dios y comenzamos a quejarnos contra Dios. Mi hermano, ¿y todos los años de salud que Dios te dio? ¿Todos los días de fuerza, de vitalidad que te dio? ¿Tú crees que tú lo merecías? ¿Qué es lo que usted y yo merecemos, señores? Es el infierno que usted y yo merecemos. Cada día de salud, cada día de fuerza, cada día de vida es un regalo que Dios te lo ha dado de gracia porque Él es bueno. Y eso es lo que Santiago dice. Acuérdate de eso. Ah, pero que ahora llegó la enfermedad y todos los años de salud que te dio. Y todos los años de bien. Nos muere un ser querido que amábamos mucho. Ay, cómo Dios permite que esto pase. Hermano, ¿quién te regaló ese ser querido? ¿Por qué tú tienes hijos? ¿Por qué tienes padres? ¿Por qué tienes hermanos? ¿Por qué tienes gente que te ama y que tú los amas? Son regalos de Dios. En vez de mirar, ¿por qué me lo quitó? ¿Por qué no empezaste preguntando, ¿por qué me diste este regalo tan bueno? Porque fue un regalo suyo. No te enfoques en lo que estás perdiendo, lo que estás sufriendo, enfócate en todo lo que te ha dado. Y Dios te da buenas cosas. Vienen los momentos de escasez y nos amargamos contra Dios. Pero ¿y todos los días de abundancia que te dio? ¿Y todos los días donde te ha sobrado? Han sido regalos de Él, han sido dádivas. Y Santiago dice, pon tus ojos ahí, para que tú sepas que es un Dios bueno, porque Él no tenía por qué hacerlo. Y te ha dado todo lo que te ha dado por su voluntad, como Él mismo va a decir más adelante. Pero si eso no es suficiente, entonces mira la cruz de Cristo. ¿Tú quieres el regalo más grande que Dios te ha dado? Dios mandó a su Hijo Jesucristo para librarte del problema más grande que tú tienes, que no es ni un problema de salud de este mundo, ni es una situación económica difícil, ni es el precio del dólar ni la gasolina. ¿Tú sabes cuál es tu problema más grande? Es que tú vas camino a una condenación terrible por la eternidad. Y Dios es tan bueno que sin tener que hacerlo, Él mismo proveyó una salida. ¿Y a qué precio? Al precio de su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios que tenemos, que Él en su bondad nos proveyó un Salvador. Mire, para Pablo, es conocer eso era suficiente para no dudar la bondad de Dios, no importa lo que pase. Busca un pasaje conmigo, vaya a Romanos capítulo 8, versículo 32. Este pasaje es tremendo, a mí me encanta. Siempre, cuando voy a pedir algo al Señor, suelo apoyarme mucho en este pasaje, porque es tremendo lo que dice. Romanos 8, 32, oiga esto. Oiga lo que Pablo dice allí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oye, esto es un asunto lógico que Él está planteando. Él está planteando una premisa mayor, que lógicamente me lleva a la premisa menor. ¿Cuál es la premisa mayor? Dios dio a su Hijo por mí. Dios dio lo más grande. ¿Qué hay más grande que Dios pudiera dar por mí que a su propio Hijo para que yo tenga vida eterna? Entonces eso me lleva a la premisa menor. Si me dio lo grande, ¿no me va a dar lo chiquito? ¿Hay algo más grande que Él pudiera darme que eso? Entonces, si me dio lo grande, ¿no me va a dar lo chiquito? Eso es lo que le está diciendo. Ahora, usted sabe que cuando Él dice allí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros solemos agarrar eso solamente en el contexto de las cosas buenas. Bueno, si Dios me dio a su Hijo, pues Él también me va a dar el sustento de cada día, y es verdad. Él también me va a dar fuerza para yo batallar con lo que sea, eso también es verdad. Pero cuando Pablo dice allí todas las cosas, Él no se está refiriendo solamente a lo bueno, ¿usted sabía? Lo que Él está diciendo es, cuando yo considero que Dios dio a su Hijo por mí, ya yo sé que Dios está por mí, señores, que Dios está de mi lado y que todo lo que venga a mi vida es parte de un plan bueno de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Ese todas las cosas tiene, incluye lo que Él dice en el versículo 35. Si usted mira un chismado abajo, ahí en Romanos 8, por eso le dije que lo buscara en su Biblia, en el versículo 35, ese todas las cosas incluye todo lo bueno, pero usted sabe que también incluye tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo está diciendo, hasta la tragedia son dádivas de Dios para los creyentes. ¿Tú lo crees, mi hermano? Que hasta las tragedias son parte de un plan bueno que Dios tiene para ti. Si tú entiendes que ya Dios dio a Cristo, tienes que entender que todo lo que pasa en tu vida es parte de la bondad de Dios, aunque nosotros no lo veamos, mi hermano. ¿Y usted sabe de lo que pasa? Que el problema es que a veces no podemos percibirlo. Pero Santiago quiere que entendamos que aun cuando nosotros no podemos percibir la bondad de Dios, Dios sigue siendo bueno. Si usted mira el pasaje una vez más conmigo, Santiago capítulo 1, en el versículo 17, eso es lo que él dice allí. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, las lumbreras, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Dios es bueno, y Dios siempre es bueno, aunque yo no pueda verlo, aunque yo no pueda percibirlo. Y está usando aquí una ilustración, las lumbreras. Usted sabe que hay momentos donde nosotros no percibimos el brillo del sol. Un eclipse, la luna se metió, no veo el sol brillando, dejó de brillar el sol, porque yo no lo veo brillando, el sol sigue brillando. La tierra giró, el sol quedó del otro lado, se hizo de noche, yo no veo el sol brillando, dejó de brillar el sol sigue brillando, aunque yo no lo vea. Vino una tormenta, se taparon las nubes taparon el sol, yo no veo el sol brillando, dejó de brillar el sol. No. Mire, yo recuerdo una vez, yo iba en un vuelo, un viaje en avión, íbamos en medio de un aguacero, una tormenta, ya usted sabe lo terrible que es eso, ese avión jamaqueándose, uno asustado ahí, entregándose al Señor, ya encomendándose. Y dice el piloto, señores, yo voy a intentar evadir la tormenta, voy a tratar de subir más a ver si pasamos las nubes de tormenta. Y eso para mí fue impresionante. Porque estamos bajo esta tormenta y este aguacerazo y esta cuestión que usted miraba por la ventana y no veía nada. Y de repente este hombre es así, comienza a subir, 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 subir. Un sol brillante, radiante allá arriba. Yo, mi madre. Pero mire, imagínese el día más radiante que usted ha visto. Eso estaba encima de la tormenta. Eso es lo que Santiago está diciendo. Hermano, hay situaciones en la vida que nublan, que no nos permiten percibir esa bondad de Dios. Pero la bondad de Dios sigue ahí. Dios sigue siendo bueno, mi hermano. No importa que tú no lo puedas percibir, tú tienes que creer, tú tienes que entender que aún en medio de la tragedia, de la noche más oscura de tu vida, Dios sigue siendo bueno contigo, porque Él es un Dios bueno y Él ha prometido hacerte bien todos los días de tu vida. Eso está en la Biblia. Tú eres cristiano, oye lo que Dios te dice. Si usted quiere, búsquelo, Jeremías capítulo número 32. Jeremías capítulo número 32, versículo 39 al 41. Allí está la promesa del nuevo pacto, ¿eh? Ese es el nuevo pacto. El pacto que nosotros tenemos con Dios, el pacto de gracia. Y mira lo que Dios dice. Oye, hermano. Y les daré un corazón y un camino. Eso lo vamos a ver también en Santiago, la obra de Dios en nosotros. Para que me teman perpetuamente. Oiga, empieza ahí. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y agarra este. Y haré con ellos pacto eterno. Mi hermano, agárrate de este. Oye, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando tú no entiendas lo que está pasando en tu vida, tú dices, yo no tengo la menor idea de cómo esto va a obrar para bien. Tú te agarras de este versículo, mira, y te agarras de él y lo muerde y lo aprieta y no lo suelta. Oye lo que Dios te dice allí. Un pacto eterno Dios hizo contigo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que no me volveré atrás de hacerte bien. Yo no voy a dejar de hacerte bien ni un segundo de tu vida, dice Dios. Eso quiere decir que aún en la tragedia más grande, aunque yo no sepa cómo, aunque yo no vea cómo, Dios está siendo bueno conmigo. Y Dios va a usar esto para mi bien. Y llegará el día, mi hermano, en que tú lo vas a ver. Y llegará el día, y si no llega a ser en esta vida, va a ser en la eternidad, donde tú vas a mirar atrás y tú vas a decir: Señor, gracias por esa desgracia que me pasó en mi vida. Porque eso yo ahora puedo ver el bien que tú me hiciste. Eso va a llegar. Pero la pregunta es: ¿tú le vas a creer a Dios o le vas a creer al diablo? Cuando Él te dice: Dios es malo. ¿Cómo Dios, si te ama, permite esto? Santiago nos está diciendo: no te equivoques, Dios es bueno. Si volvemos al pasaje, finalmente, Santiago nos deja ver: nosotros no tenemos que tomar la salida pecaminosa del diablo, porque tenemos un Dios bueno, que a la larga nos va a dar esa buena salida. Pero Santiago nos da una última verdad allí, versículo 18. Esta verdad tiene que ver con la naturaleza de los creyentes. Si usted mira el pasaje, dice el versículo 18: Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, la regeneración. Tiene que ver con ese cambio, esa transformación de corazón que leímos en Jeremías, que Dios promete obrar en aquellos que Él salva. Y ahí lo voy a mencionar rápidamente, porque no quiero dejar de tocar esos aspectos que Santiago menciona allí, aunque el énfasis es el último. Pero Santiago menciona cuatro cosas allí sobre el nuevo nacimiento. Primero nos deja ver el autor del nuevo nacimiento. ¿Quién nos hizo nacer por la palabra de quién? Él, Dios. Mi hermano, ¿por qué tú eres cristiano hoy? ¿Por qué tú eres cristiano? Por Dios. Dios fue quien nos hizo nacer por la palabra. La salvación, la regeneración, la conversión, si usted lo quiere ver así, cualquier aspecto de la salvación es una obra de Dios. Fue Dios que obró, mi hermano. Tú tienes tanto que ver con tu conversión y tu salvación como tú tuviste que ver con tu nacimiento físico. Tú tienes tanto que ver con el nuevo nacimiento como tuviste que ver con tu primer nacimiento. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú aportaste para tu nacimiento físico? ¿Tú decidiste qué iban a hacer? ¿Tú fuiste tú que lo decidiste, tú mismo? ¿Tú que dijiste: yo quiero nacer en tal fecha? No. Tú ni decidiste ni hiciste nada. Pues así mismo pasa con el nacimiento espiritual. Dios es una obra completamente de Dios, que no tiene nada que ver con nosotros, y es de hecho una evidencia más de la bondad de Dios. Fíjese que Santiago está conectando esto. Dios es bueno, y una de las pruebas más grandes, que Él decidió salvarte. Tú eres salvo hoy, es por una obra de Dios, porque Él de su bondad quiso salvarte. Ahora, ¿por qué nos salvó? La razón. ¿Cuál es la razón? Dice Él. Él, de su voluntad. ¿Por qué te salvó Dios? Ah, bueno, porque yo era más inteligente que los otros. Fue por eso. Bueno, es que con esta cara, míreme qué lindo yo soy. Mire, si fuera por lindo, todos los artistas de Hollywood serían salvos. Todos. Pues sí, son lindos. No, pero Dios nos salvó ni porque tú eras bueno. No, es que yo era una persona que yo desde pequeño siempre, no tiene que ver con eso. Dios no te salvó ni porque tú eras más bueno, ni porque tú eras más bonito, ni porque era mejor, ni porque era más inteligente. Ni siquiera Dios te salvó porque, como algunos dicen, Dios sabía que tú ibas a creer. Oye, eso es una contradicción tremenda con la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre es incrédulo por naturaleza y que para creer, primero Dios tiene que obrar. ¿El qué tiene que obrar? El nuevo nacimiento. Yo no sé si usted sabía esto, pero el orden que va a la salvación es regeneración y fe. Van juntos, pero primero Dios obra en tu corazón, te regenera y después tú puedes creer. Es así que va la secuencia. Porque el corazón natural del hombre es incrédulo. Así que Dios nos hizo nacer no por nada de nosotros, sino porque Él quiso, porque Él es bueno. Él de su voluntad, dice Pablo, según el puro afecto de su voluntad. En buen dominicano, porque le dio la gana. No tuvo nada que ver contigo. Dios te salvó porque Él quiso salvarte, porque Él es un Dios bueno. ¿Qué usó para salvarte? La palabra de verdad. Dice allí, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. El instrumento para salvación y santificación es la Biblia. Y eso es importante que lo entendamos. Hay mucha gente que cree que se va a salvar. Hay gente que está esperando tener una experiencia extraordinaria. A mí me lo han dicho eso. Bueno, cuando yo vea un milagro, si Dios me hablara. Mira, en el tiempo del Señor, mucha gente vio un milagro del Señor y no creyeron. Si tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo por aquí, por oír la palabra, porque un día, mientras te estaban predicando la palabra, Dios usó esa palabra. Alguien ha dicho que así como para tener un hijo se necesitan dos, un papá y una mamá, papá y mamá, papá y mamá, hembra y varón, papá y mamá, hembra y varón, a la cámara, para tener un hijo se necesita esos dos. Así mismo, para que nazca alguien espiritualmente se necesitan dos. ¿Ustedes saben cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? Vamos a ver. ¿Quién adivina? La palabra es una, ¿y cuál es el otro? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que utilice la palabra de Dios, así como una gente nace, es una obra de Dios por medio de la palabra de Dios, y esa misma palabra que nos salve es la que nos santifica. Vamos a ver que por eso Santiago, que conecta todas las ideas, va a comenzar. La próxima sección tiene que ver con la palabra de Dios, precisamente por ese efecto. Pero aquí vamos a lo más importante, que es donde Santiago quiere llevarnos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad? ¿Para qué dice ahí? Para que seamos primicias de su criatura. Oiga cómo traduce eso la Nueva Versión Internacional. Para que seamos los primeros y mejores de sus criaturas. La primicia se refería a los primeros frutos, que eran los mejores, de hecho, que se tomaban de la cosecha para llevarlo a Dios. Y eso pasó a ser, en la literatura bíblica, un símbolo de santificación, de algo consagrado a Dios. De hecho, oiga como lo dice Jeremías 2:3, dice: Israel era santo a Dios, las primicias de su nuevo fruto. Pablo también en Romanos 11:16 dice: y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. La idea es que el término primicia era símbolo de santidad, de algo consagrado. Y Santiago nos está diciendo: Dios cristiano te hizo nacer, te dio una nueva naturaleza, ¿con qué propósito? Los grillos, cri cri, se perdieron. Para que seamos, ¿y qué dijimos que era lo que representa la primicia? Santos. Dios te hizo nacer para que tú seas santo. ¿Tú sabes lo que Santiago está haciendo allí? Rebatiendo otra mentira que nosotros creemos. ¿Usted sabe cuál es la mentira? Pastor, es que la tentación fue muy grande y no pude resistirla. Eso no es verdad. Tú eres cristiano. Dios te capacitó para vencer el pecado. Dios te hizo nacer por la palabra de verdad. Te dio una naturaleza piadosa que ama el bien para que tú pudieras resistir al diablo. El impío no puede. El que no es cristiano, yo se lo creo. A tú el que no es cristiano me dice que yo no pude resistir la tentación. Yo le digo: yo sé, mi hijo, no te apures. Yo te entiendo. Es un esclavo del pecado. El impío corre. Mire, la tentación es tan irresistible al no creyente como los bombillos a los pajaritos. ¿Usted ha visto que ellos van y se chocan? Porque ellos no pueden evitar eso. Yo no sé si usted llegó a ver los muñequitos de A Box Life, que había un momento que había un bombillo y le dice uno al otro, eran dos bichitos que iban volando, y dice: ¡no lo mire, no lo mire, no lo mire! ¡Lo mire! ¡Pum! Y se estrellaba. Porque no podía resistirlo. Bueno, eso pasa con el impío y la tentación. Él no puede hacer nada. Él es un esclavo. Pero tú, cristiano, tú eres diferente. Eso es lo que Santiago está diciendo. Dios te hizo nacer para que tú vivas en santidad. Para que cuando el diablo te traiga las ofertas de pecado, tú puedas decirle: no, yo voy a esperar la de Dios. Eso es lo que él está diciendo allí. Dios nos ha capacitado para nosotros vivir la vida que está llamado a vivir. Y eso está en la palabra por todos lados. No me voy a detener a buscar versículos, pero en Efesios Pablo lo dice, en Tito, Pedro lo menciona en 2 de Pedro, Juan en 1 de Juan, de cómo la nueva naturaleza que Dios ha obrado en nosotros nos da el poder para vencer el pecado. Así que no tenemos por qué dejarnos seducir por el diablo. Mi hermano, tú tienes que creer que Dios te ha dado el poder para vencer el pecado en tu vida, de tal manera que no te dejes engañar. En conclusión, entonces, mis hermanos, recapitulando, hoy hemos visto cómo vencer la tentación, específicamente en el contexto de la prueba, y vimos que la manera como vamos a vencer es teniendo presente una serie de verdades. El diablo nos va a engañar con mentiras que nos va a vender, y nosotros tenemos que recordar la verdad de Dios para batallar el pecado. Y vimos que la primera de esas verdades tiene que ver con la naturaleza de la tentación. Nunca es el propósito de Dios que tú peques. Dios no te ha puesto en esa prueba para que tú tomes la salida pecaminosa. No es verdad. Él te va a dar una salida bíblica. Oye, y aunque no, tú no la veas venir, óyeme bien, mi hermano, es mejor estar en la prueba con Dios que fuera de ella con el diablo. ¿Tú estás consciente? Como alguien ha dicho, es mejor tener hambre con Dios que ser saciado en el banquete del diablo. Porque de ahí tú vas a terminar en una clínica con un problema gastrointestinal terrible. O te lo pongo en un contexto para los jóvenes que están aquí. Óyeme bien, joven. Es mejor soltero en la voluntad de Dios que casado con un matrimonio que te lo armó el diablo. Oíste. Mejor soltero en la voluntad de Dios que casado con alguien que te lo trajo el diablo, que no es la voluntad de Dios. Segundo lugar, vimos que la naturaleza del pecado, tenemos que recordar que aunque se nos va a vender bueno, se nos va a vender como una salida viable, algo bueno que va a terminar bien, siempre termina en muerte y tragedia. Tercer lugar, vimos la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Aún no lo veamos, aún no lo entendamos. Dios está siendo bueno en medio de las pruebas. Y finalmente vimos la naturaleza de los creyentes. Dios te ha capacitado. Dios te ha hecho nacer para que tú venzas el pecado, así que tú no tienes que sucumbir a la tentación. Y si tú te sientes débil en un momento, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Ve a Dios. Porque Dios es el más interesado en que tú quieres, en que tú vivas en santidad. ¿Tú sabías eso? Por eso te hizo nacer, para que vivas en santidad. Para que tú seas primicia de su criatura. Para que tú llegues a ser como Cristo. Así que si tú estás siendo tentado y sientes que es muy fuerte, recuerda que tú puedes vencerla, pero además recuerda que tú cuentas con la gracia de Dios. Oiga lo que dice el escritor a los hebreos. En Hebreos 4 dice: por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Su hermano, no te dejes desviar del camino, mantente firme en el camino del Señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sigue diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y oye lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tú estás siendo tentado? Ve al trono de la gracia y dile: Señor, está fuerte esto, Señor. Dame la gracia, Señor. Dame la fuerza para yo poder resistir la tentación. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero decirte, mi amigo, bueno, ya te lo dije, penosamente, tú eres un esclavo del pecado. Y yo no digo esto para que tú te ofendas o te sientas mal, es una realidad. Y quizás tú lo has visto en tu vida, quizás hay situaciones en tu vida, hábitos, conductas, actitudes, que tú has querido quitar de tu vida, que tú has dicho: ya yo voy a dejar esto, y te encuentras otra vez en lo mismo. ¿Tú sabes por qué? La Biblia dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero tú sabes lo que dijo Cristo: si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. A menos que tú vengas a Cristo Jesús, tú estás condenado, esclavizado a una vida de tragedia en este mundo, que es lo que lleva el pecado, y luego a condenación eterna. Pero Cristo te puede libertar. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema? Que tú no puedes venir a Cristo por ti solo. Eso no fue lo que yo te dije hace un rato. Pero hay algo que tú puedes hacer. Y eso es grandioso, porque lo que yo digo es todavía más fácil. Porque no es que tú tienes que batallar como un loco para llegar a Cristo. Lo único que tú tienes que hacer es pedirle a Dios. Que tú te humilles y le digas: Señor, yo reconozco que yo no puedo vencer mi pecado. Sálvame tú, Señor. Tráeme a Cristo Jesús. ¿Tú sabes lo que dijo Cristo? El que el Padre me trae, yo no le echo fuera. Así que tú puedes pedirle a Dios que te lleve a Cristo. Tú puedes decirle: Señor, tú lo has hecho en la vida de otra gente. Tú cambiaste mi esposa, tú cambiaste mi esposo, tú cambiaste mi vecino, tú has cambiado a esta gente aquí. Hazlo en mí también. Y la Biblia dice que el que pide, recibe, y el que busca halla. ¿Tú te atreves a pedirle a Dios que te salve hoy, que Él te cambie hoy? Si tú se lo pides, Él lo hace. Vamos a orar.